Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bien, pues saludos a todos, bienvenidos a la sala de charlas, hoy 3 de noviembre del año 2011. Damos la bienvenida pues a los nuevos, a los hermanos nuevos que han entrado en la sala de charlas bíblicas. Y hoy, como sabéis, pues vamos a tener la segunda parte de este estudio tan interesante sobre el milenio apocalíptico. El hermano Ábalos pues va a ayudar también a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Así que pues tener preparada la Sagrada Escritura, porque vamos a ir viendo, analizando unos cuantos textos muy importantes que hablan de este importante asunto, ¿eh? Vamos a analizar unos cuantos pasajes. Así que antes de dar inicio al estudio bíblico, que es la primera parte, pues vamos, la primera parte de las charlas que hacemos. Luego la segunda parte es la charla general, donde ya podréis comentar y podréis aportar lo que queráis. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta reunión que vamos a tener, por este estudio bíblico. Te pedimos que nos guíes con tu espíritu, pues para entender lo que se va a exponer. Gracias por los hermanos nuevos que han podido entrar en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que pues, se les abras el entendimiento y lleguen a entender este importante asunto. Que no nos dejemos engañar por todas estas falsas doctrinas que se han extendido acerca del milenio. Queremos aprender y saber lo que realmente dice de tu Sagrada Escritura sobre este importante asunto. Gracias por todas las bendiciones celestiales y espirituales que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, el otro día, en la última reunión que hemos tenido, estuvimos pues en la última parte hablando de que después del milenio, la nueva tierra, lo que van a quedar son naciones salvas. Así lo leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, verso 24, las naciones que hubieran sido salvas. Eso significa que durante el milenio en la tierra habrá gentes, habrá naciones, que serán gobernadas por el emperador del universo, que es el Señor Jesús, y por los santos glorificados, los santos resucitados. Ellos van a gobernar sobre estas naciones. Estuvimos viendo el otro día que esto es todo lo contrario de lo que enseña esa secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa secta diabólica, falsa, pues lo que predica es lo que enseñaba esa vieja falsa profetisa llamada Elena White, de que la tierra va a estar vacía de gente y destruida durante el milenio. Y Satanás y sus ángeles paseándose por la tierra. Esa es la falsa doctrina que enseñaba esa vieja y lo que enseña pues los sucesores de esta vieja, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es una doctrina diabólica, es una doctrina totalmente falsa, como estuvimos viendo el otro día. Entonces, ahora lo vamos a analizar, es otros pasajes bíblicos, y vamos a ir uno en concreto, es un texto muy importante, que lo va a leer el hermano Ábalos, que se encuentra en segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Capítulo 3, versos 10 al 13. Así que, hermano Ábalos, cuando quieras, lo puedes leer.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiándose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Bueno, gracias, hermano Ábalos, por leer este fenomenal, este impresionante pasaje del apóstol Pedro. Vamos a analizar un poco, pues, este famoso pasaje. En este texto de Pedro se hace, como veis, referencia a la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se le llama? Se le llama el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a venir de repente. Y dice, observa bien el apóstol Pedro, que ahí en este texto no dijo por ninguna parte que la tierra, el planeta Tierra, dejará de existir cuando Cristo venga. Lo que dijo Pedro es que este mundo será quemado, va a ser quemado por fuego y transformado en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, ¿qué? En ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, ¿qué es lo que va a morar? Pues va a morar la justicia, como dice el verso 13. Y esa nueva tierra es la que estamos nosotros esperando, la que estamos esperando los cristianos, ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Por lo tanto, el día del Señor lo que va a traer a este mundo podrido, un mundo que es podrido, un mundo que es malvado, donde lo que reina es la injusticia, pues se va a traer una limpieza total, una limpieza y una transformación completa. ¿Para qué? Pues sencillamente para convertirlo en un nuevo mundo, en una nueva tierra, donde la justicia del Señor Jesús, va a gobernar a las naciones. Es lo que enseña claramente la profecía bíblica. De modo que ni el planeta Tierra ni la humanidad dejarán de existir cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo. Lo que va a haber es una transformación. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro no mencionó, por ejemplo, en este pasaje que ha leído el hermano Ábalos, ¿por qué no mencionó el milenio? ¿Por qué no mencionó ahí el periodo de 1000 años? Pues sencillamente porque esta doctrina aún no había sido revelada por el Señor Jesucristo a los cristianos, a la iglesia. Ya que el Señor Jesús reveló esta doctrina, ¿a quién? ¿A quién se la reveló? Pues se la reveló al apóstol Juan tiempo después, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Ahí en el, como sabéis, en el capítulo 20, versos 1 y 7, donde se habla del milenio, de ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, es completamente lógico que Pedro no mencionara el milenio en ese texto, en ese pasaje que ha leído el hermano Ábalos. Ni tampoco, fijaos bien, que el milenio es mencionado en el resto de libros del Nuevo Testamento. No se habla de ese periodo de 1000 años. Tampoco mencionan el milenio el Antiguo Testamento, en ninguna parte. ¿Y por qué? Porque sencillamente esta doctrina aún no había sido revelada a la iglesia del Señor Jesús. Esta doctrina, como sabéis, comenzó a ser enseñada en la iglesia, pues a partir de que fue, desde que fue escrito el libro del Apocalipsis, cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. El apóstol Pedro dijo que cuando el Señor Jesús venga en gloria, como ha leído el hermano Ábalos, los cielos van a pasar con gran estruendo. Es decir, con gran explosión. Esto es lo que significa gran estruendo. Una gran explosión, pasarán los cielos. Y esto es exactamente lo mismo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Donde leemos que cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus ángeles, el cielo se va a abrir. Se abrirá el cielo, pasará, el cielo se abrirá. Y al abrirse el cielo atmosférico, pues este desaparecerá con gran estruendo, con gran ruido, con gran explosión, dejando a la vista del mundo la visión gloriosa de innumerables ejércitos celestiales que vendrán en esas llamadas nubes, en las nubes voladoras, en esos ovnis, como leemos ahí en Mateo capítulo 24, verso 30. El Señor Jesús vendrá con sus ángeles en las nubes celestiales. Y el propio Señor Jesús vendrá dentro de una de esas nubes voladoras, como leemos en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 27. Vendrá en unas nubes celestiales, que evidentemente no serán nubes de vapor de agua, sino que es el mismo tipo de nube voladora, por ejemplo, que guió al pueblo de Israel a través del desierto. Esa famosa columna de nube, forma alargada, ese tipo de nave voladora, pues iba el propio Señor Jesús. Pues en una de estas nubes voladoras o vehículos voladores vendrá el Señor Jesús. Y una vez que el cielo atmosférico se abra, que desaparezca, dejando a la vista del mundo esta gran invasión extraterrestre de Cristo y de sus ángeles, pues entonces los elementos se prenderán fuego, arderán, serán deshechos, como dice esa profecía del apóstol Pedro, y la tierra y todas las obras que en ella hay van a ser quemadas, tal como dice ese pasaje de Pedro que ha leído antes el hermano Ábalos, lo cual armoniza perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo cuando afirmó que el Señor vendrá del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Vendrá en llama de fuego para destruir a todos los malvados, a todos los impíos. Lo dice el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Pido al hermano Ábalos que lo leas porque es un texto tremendamente importante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Es un pasaje muy especial. Cuando puedas, hermano, si lo quieres leer.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el Señor vendrá en llama de fuego. ¿Qué significa eso? Que vendrá en llama de fuego, que vendrá con fuego, va a venir para quemar, para destruir a todos los impíos. Como dice en esa profecía del apóstol Pedro, que ha leído antes el hermano Ábalos, los cielos serán deshechos y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Entonces es cuando todas las obras creadas por el ser humano, todas las obras que hay en la superficie de la tierra creadas por el ser humano, pues serán quemadas. Todas las ciudades, su tecnología, sus medios de transporte, todas sus armas de guerra, absolutamente todo va a ser quemado. Va a ser completamente destruido por el fuego. Y la tierra entera pues va a ser limpiada y va a ser transformada por ese fuego purificador. Pero fijaos bien que el planeta no dejará de existir, porque el texto bíblico, el texto este de Pedro, dice bien clarito que entonces surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde va a morar la justicia. En esa nueva tierra va a morar la justicia, como dice el verso 13, segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. Más aún, el propio Señor Jesús dijo bien claro que cuando Él venga del cielo con todos sus ángeles, se va a sentar en su propio trono glorioso, en un trono resplandeciente, para juzgar a las naciones. Así lo leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Y las naciones, como todos sabemos, no están en el cielo, las naciones están en la tierra. Va a juzgar a las naciones, va a gobernar a las naciones con vara de hierro, como veíamos el otro día. Por lo tanto, si el Señor Jesús juzgará y gobernará a las naciones de la tierra con vara de hierro, cuando Él venga en gloria, ¿cómo entonces se atreven a enseñar todos esos falsos maestros de la Iglesia Adventista del séptimo día de que la tierra estará destruida y vacía de gente durante ese periodo de mil años? Si en la tierra habrá naciones cuando el Señor Jesús venga en gloria y las va a gobernar a esas naciones durante mil años, las va a gobernar con vara de hierro, significa que en la tierra habrá gente. Los seres humanos no van a ser totalmente destruidos, sino que van, los que sean supervivientes, pues van a repoblar la Tierra durante el milenio. Y como estuvimos viendo el otro día, al final del milenio, pues ya estuvimos viendo como el diablo será desatado, será dejado libre y saldrá a engañar a las naciones y engañará a millones y millones de personas, se rebelarán contra el gobierno mundial de Cristo y serán inmediatamente destruidos por el fuego de Dios. El reino del Señor Jesucristo no va a durar solamente 1000 años. Hay muchas sectas que enseñan que Cristo va a durar solamente, va a reinar 1000 años. Y después Jesús va, dicen ellos, va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Es lo que enseñan ellos, que solamente el reino de Cristo va a durar 1000 años. Bien, pues hemos de tener claro los cristianos que de ninguna manera nosotros enseñamos que Cristo va a gobernar solamente 1000 años. Nosotros no creemos en ningún reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Primero, pues porque esa expresión y esa doctrina es totalmente falsa y anticristiana. Lo que creemos los cristianos bíblicos es que esos 1000 años literales, mencionados ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis, van a ser solamente los primeros 1000 años del reinado del Señor Jesús, del reino de Dios. Ya que el libro del Apocalipsis enseña que Cristo y sus seguidores van a seguir gobernando, reinando por los siglos de los siglos después del milenio. Así lo leemos en el capítulo 22, verso 5. Y pido al hermano Ábalos que lo leas porque es un texto muy importante. Capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. Fijaos por cuánto tiempo van a gobernar el Señor Jesucristo y los suyos.
No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reunirá por los y reinará por los siglos de los siglos.
Gracias, hermano Ábalos. Por los siglos de los siglos, no solamente 1000 años, sino por todos los siglos. El trono de Dios y del Señor Jesucristo va a seguir existiendo en esa nueva Jerusalén después de ese periodo de 1000 años. Así se dice bien claro en el capítulo 22, verso 1. Léete, hermano Ábalos, el verso el 1, capítulo 22, verso 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Gracias, hermano. Fijaos que ese pasaje que acaba de leer ahora el hermano Ábalos es lo que va a ocurrir después del milenio. Dice que ese río de agua de vida va a salir ¿de dónde? Del trono de Dios y de Cristo. El trono nos habla de gobierno, nos habla de reinado. Por lo tanto, el reino de Cristo va a seguir existiendo después de ese periodo de 1000 años. Enseñar esa doctrina que solamente Cristo va a gobernar 1000 años y después va a dejar de reinar es una burda mentira. Eso es una doctrina de demonios. Si el trono que indica, como he dicho, indica gobierno, el trono de Cristo va a seguir existiendo después de ese periodo de 1000 años, pues significa que Cristo va a seguir gobernando el universo después de ese periodo de 1000 años. Así que, pues, todos los que enseñan que ese reino de Cristo va a durar solamente 1000 años, pues están mintiendo. Están demostrando, además, una total ignorancia de la verdadera profecía bíblica. Y también quiero dejar claro que creer en el milenio no nos salva. Creer en la doctrina del milenio no nos salva. Esto que quede claro. El creer en ese futuro milenio literal no nos hace cristianos verdaderos. Rechazar el futuro milenio literal de ninguna manera significa que rechacemos el verdadero evangelio del reino. Porque hay algunos sectarios, hay algunos falsos maestros engañadores que dicen que los que no crean en ese periodo de 1000 años, en ese llamado, como llaman ellos, reino milenial de Cristo, pues están predicando un falso evangelio del reino. Eso es mentira. Creer en ese periodo de 1000 años no nos hace verdaderos cristianos. Rechazar el futuro milenio literal de ninguna manera significa, repito, que estemos rechazando el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio del reino que los cristianos tenemos que predicar a todas las naciones antes de que venga el fin, como dijo Jesús en Mateo 24, 14, no consiste en predicar el futuro milenio que va a venir, ese periodo de 1000 años. No consiste en eso. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio, y esto lo hemos dicho muchas veces, está centrado únicamente en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y esto lo podemos leer muy claramente en unas tremendas palabras de Jesús, que va a leer el hermano Ábalos, que se encuentran en el capítulo 24 de Lucas, Lucas 24, y léete, hermano, los versos 44 al 46. Este fue el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que se predicara a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el verdadero evangelio que debemos de predicar. Lucas 24, versos 44 al 46. Cuando quieras, hermano.
Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Fijaos bien, que se predicase en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Este era el mensaje que sus discípulos deberían predicar a todas las naciones. Fijaos que Jesús no les dijo por ninguna parte que predicaran el milenio. No les dijo que para ser salvos las gentes tenían que creer en ese periodo de mil años. Este perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo es recibido por el creyente, como sabemos todos, cuando obedecen al Señor y somos bautizados en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Tal como dijo el apóstol Pedro ahí en Pentecostés, capítulo 2, versos 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el mensaje del evangelio que los apóstoles predicaban: el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Un mensaje que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. De ninguna manera iban predicando la futura tierra paradisíaca, no predicaban el milenio, sino que predicaban este verdadero mensaje centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y luego la gente que creía en este mensaje, pues obedecían al Señor y eran bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Ya que si, como dice la Escritura, sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible, porque Cristo, como dice Hebreos capítulo 5, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y estos son sencillamente los requisitos que el Señor ha establecido para que seamos salvos: el arrepentimiento y la fe. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, verso 16, el Señor dijo bien claro: el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y por eso es que los apóstoles de Cristo bautizaban a los creyentes en el nombre del Señor Jesús. Los bautizaban para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro dijo bien clarito que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Es decir, sin el arrepentimiento, la fe en el evangelio de la gracia de Dios y el bautismo en el nombre del Señor Jesús, no hay salvación posible. Sin embargo, el diablo pues ha conseguido engañar a millones de personas, muchos de ellos se hacen llamar cristianos, los ha estado engañando durante esta era llamada falsamente cristiana. O sea, está engañando con un falso evangelio, ya sea pues el falso evangelio de que la salvación la conseguimos a través de nuestras obras, o el falso evangelio, por ejemplo, que predican muchos falsos evangelistas dentro del mundo pentecostal hoy, especialmente del acepta a Cristo y ya eres salvo. Tú acepta a Cristo, tú levanta la mano o pasa al frente o repite esta oración, aceptas a Jesús y ya eres salvo, ya has recibido, ya tienes la vida eterna. Eso es un falso evangelio que es predicado, como sabéis, por miles y miles de falsos evangelistas en sus famosas campañas evangelistas. Observad también, hermanos, que el Señor Jesús no dijo por una parte a sus apóstoles que creer en la doctrina del milenio fuera un requisito para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso es que ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo predicaron jamás el milenio. Nunca. Ellos tampoco predicaron la futura tierra paradisíaca, tampoco predicaron el maravilloso mundo del mañana, sino que predicaban el verdadero evangelio de la gracia de Dios, que, como hemos dicho antes, como hemos visto, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y después, como ya vimos, los creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús y añadidos a la iglesia de Dios. Eran añadidos al reino de Dios. Y estos creyentes fieles perseveraban en esta doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como vamos a ver ahora en este importante pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Y si el hermano Ábalos, si lo quiere leer, lo puedes leer. En Hechos 2, capítulo 41, verso 41 y verso 42. Veamos lo que hacía la iglesia de Cristo en esta época, cuando estaba en Jerusalén. Sabéis que la iglesia nació en Jerusalén, pues veamos lo que hacían los primeros cristianos.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Gracias, hermano. Fijaos que dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, que es la que estamos viendo. También pues se reunían juntos, partían el pan juntos. Ahí cuando el pasaje dice que se reunían para partir el pan, no significa que se reunieran para celebrar la cena del Señor o para ningún tipo de misa ni nada por el estilo. El partir el pan significa sencillamente que se reunían juntos para comer. Para hacer una comida se reunían los hermanos y entonces pues tenían comunión los unos con los otros, tenían coinonía, comunión. Como hemos dicho varias veces, la iglesia adventista del séptimo día está predicando pues un falso evangelio del reino de Dios. Esta iglesia enseña de forma dogmática que la tierra sencillamente va a estar destruida y vacía de personas durante ese periodo de 1000 años. En ese periodo de 1000 años mencionado ahí en Apocalipsis 20. Dice esta iglesia que el diablo y sus demonios pues se van a estar paseando por la tierra, van a vivir por la tierra y paseándose por ella. Bien, pues vamos a desenmascarar esa mentira, el cual es el mayor engaño predicado por esta iglesia falsa, que es la iglesia adventista del séptimo día, y que, como sabéis, se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Dios en la tierra. Ellos, por ejemplo, se hacen llamar la llamada iglesia remanente. Los falsos pastores, los falsos maestros de esta secta han engañado a millones de miembros de esta iglesia falsa, haciéndoles creer en ese cuento falso de que ellos se condenarán si abandonan esa, entre comillas, iglesia remanente. Pues bien, esa doctrina falsa y satánica de la, entre comillas, iglesia remanente está basada en las propias palabras escritas por esa falsa profetisa del adventismo sabatario que se llamaba Elena White. Sabéis, vivió en el siglo XIX. Esta vieja dijo lo siguiente: todos los que deseen apartarse del pueblo remanente de Dios, es decir, los adventistas del séptimo día, para seguir sus propios corazones corruptos, se estarán arrojando voluntariamente los brazos de Satanás y deberían tener el privilegio. Esto lo dijo ahí en Testimonios, en el tomo 1, página 439. Esto fue escrito en el año 1864. Es decir, que enseñaban, que esta vieja enseñaba, y lo sigue enseñando esta secta, que los que se apartan de esta iglesia, de esta secta, para seguir pues otras doctrinas diferentes a las de esta secta, se van a condenar. Bien, el pasaje clave que vamos a que desenmascara a esta doctrina falsa enseñada por la iglesia adventista del séptimo día, el texto fundamental es el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 11 al 17. En este pasaje se predice, como todos sabemos, la futura venida gloriosa del Señor Jesús. La propia iglesia adventista, esta propia secta adventista del séptimo día, reconoce que en este pasaje del Apocalipsis se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir antes del milenio. Esto lo reconoce la iglesia adventista del séptimo día. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el versículo 15. Pídale, hermano Ábalos, que nos leas el verso 15 del Apocalipsis, capítulo 19.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Gracias, hermano. Fijaos que este pasaje que acaba de leer el hermano, se dice bien clarito que cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, él va a herir a las naciones. Él las va a herir con esa espada aguda y dos filos que saldrá de su boca, y las va a gobernar, las va a regir, las va a gobernar con vara de hierro. Esto significa que las va a gobernar a estas naciones de la tierra con justicia y con rectitud. Observad bien lo que dice este texto. En primer lugar, Jesús vendrá del cielo con sus ejércitos celestiales. ¿Sabéis? Va a ser una gran invasión extraterrestre. Va a venir con sus ejércitos celestiales y va a herir con su espada a las naciones. Va a destruir a los malvados, a la bestia y el falso profeta van a ser capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Los ejércitos de la bestia, de este falso Mesías, serán destruidos por el Señor Jesús. Y entonces Cristo va a comenzar a regir, a gobernar a las naciones con justicia, con vara de hierro. Por lo tanto, como el milenio va a comenzar justo después de la venida gloriosa de Cristo, entonces durante el milenio existirán naciones en la tierra, naciones las cuales serán gobernadas por el Señor Jesús. Mira, si la tierra estuviera destruida y vacía de gente durante el milenio, tal como enseña esa secta falsa, el adventismo sabatario, entonces el texto de Apocalipsis 19:15 sería un pasaje falso. Y Cristo no gobernaría sobre ninguna nación después de su venida gloriosa. Vamos a ver ahora otro pasaje fundamental que destroza esa falsa enseñanza de la Iglesia Adventista del séptimo día. El texto se encuentra, pido al hermano Ábalos que nos deas el capítulo 2 del Apocalipsis, los versos 26 y 27. Apocalipsis 2, 26 y 27.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, el texto muy importante. En este texto se dice bien clarito que los cristianos vencedores, los vencedores, cuidado, no cualquiera, sino solamente los vencedores, van a gobernar también a las naciones de la tierra con vara de hierro. Y este reinado en la tierra de los santos vencedores, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo van a gobernar los santos sobre las naciones de la tierra con vara de hierro? Pues va a comenzar cuando se inicie el milenio. Durante ese periodo de 1000 años van a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, como lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10, donde dice bien clarito: y reinarán sobre la tierra. Sobre la tierra. Si van a reinar sobre la tierra es porque en la tierra habrá naciones. Que este reinado de los santos con vara de hierro va a comenzar cuando Cristo venga y comience el milenio, como leemos en el capítulo 20, versos 4 al 6. Que van a reinar con el Señor Jesús. Estos santos mártires van a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra, porque el reino va a ser sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5:10. Y reinarán sobre la tierra, lo dice bien clarito, Apocalipsis 5:10. De modo que esta doctrina enseñada por la Iglesia Adventista del séptimo día, de que la tierra va a estar destruida y vacía de personas, con Satanás y sus ángeles paseándose por la tierra, pues es una doctrina falsa. Es una doctrina absolutamente falsa y contraria a esta enseñanza del Apocalipsis. Cuando Cristo venga a la tierra, hermanos, van a quedar supervivientes. Van a quedar supervivientes en la tierra. La Iglesia Adventista del séptimo día dice que cuando Cristo venga en gloria, pues ya no va a haber supervivientes. Todos habrán muerto. Cristo habrá matado a todos. Y entonces en la tierra no va a quedar ni una sola persona. Es lo que enseña esta iglesia. Bien, pues eso que enseña esta secta es mentira, repito. ¿Por qué? Porque como ya he demostrado, ahí en el capítulo 19, verso 15 del Apocalipsis, se dice bien claro que cuando Cristo venga del cielo, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Las va a gobernar con justicia, con rectitud, lo cual demuestra que en la tierra van a existir naciones después de la venida gloriosa de Cristo, cuando Él las va a regir con justicia y con rectitud. Durante ese periodo de 1000 años, las naciones de la tierra pues van a ser, repito, gobernadas con justicia y rectitud. De modo que esa doctrina de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente, pues es falsa. Cuando Cristo venga del cielo, pues va a destruir sencillamente a los impíos, va a destruir a los malvados, a esas cabras que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, con los verdaderos cristianos, como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. En Mateo, este pasaje, en Mateo capítulo 25, Jesús hizo una descripción tremendamente clara de lo que va a ocurrir en la tierra cuando Él venga en gloria, cuando Él venga con sus ángeles, cuando el Señor venga a la tierra, el Hijo del Hombre venga a la tierra y todos los santos ángeles con Él se sentarán en su trono de gloria, en su trono glorioso. Él dijo bien clarito que cuando Él venga, pues va a haber en la tierra tres grupos. Va a haber en la tierra tres grupos de personas que van a ser las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Pero esto lo vamos a ver el próximo día, la próxima reunión que tengamos. Vamos a analizar este pasaje, veremos quiénes son estos tres grupos de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Esto lo veremos en el siguiente estudio que hagamos, hermanos. Así que ya paso palabra, si queréis aportar algo, queréis comentar, pues ya podéis, por turno, podéis activar el micrófono, podéis pedir palabra y podéis hablar cada uno de vosotros, hermanos.
Hermano Tito, fíjate que estos temas bíblicos, especialmente los que se refieren al libro de Apocalipsis, los religiosos lo manejan de una manera evasiva, es decir, ellos evaden las preguntas. Te comento esto, les comento a todos, porque hace muchos años yo tuve la oportunidad de escuchar lo que enseñaba uno de los hermanos Motesis. No sé si ustedes ahí en España han oído a alguno de ellos, a uno de los Motesis. Son argentinos, pero viven aquí en América. Entonces él lo borbandearon con preguntas y al final dijo: bueno, yo no tengo más que decirle porque eso es todo lo que yo tengo. Entonces entendí que estos individuos, cuando ya no tienen más para dónde qué explicar, entonces hacen alarde o quizás echan mano de inventar interpretaciones, y entonces ahí es cuando la gente empieza a creer, porque son individuos con cierta fama y creen que ellos tienen la última palabra en cuanto a la interpretación de la Biblia. Y lamentablemente pues es así como vienen caminando este montón de gente que lamentablemente se congrega en algunas iglesias y están arrastrando conocimientos falsos porque creen lo que estos individuos les enseñan. Pero la verdad es que cuando se estudia como nosotros lo estamos haciendo, pues nos damos cuenta que estas personas están siendo engañadas y han venido siendo engañados, y quizás muchos de nosotros caímos en esos engaños, y bueno, esto ha continuado por muchos años.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, han sido engañados por los falsos profetas, falsos maestros, como por ejemplo era esa vieja llamada Elena White, que era una falsa profetisa, que todavía muchos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día la consideran profetisa de Dios. Hay otros muchos adventistas que no la consideran profeta de Dios, yo lo sé. Yo conocí a adventistas que no consideran a esa señora, a esa vieja, como profeta de Dios, sino como una falsa profeta. Y todavía siguen ahí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día existe gracias a esa señora falsa profetisa llamada Elena White, que era la que enseñaba esa doctrina del milenio vacío, esa doctrina de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio, que es absolutamente contrario, como estamos viendo, a la enseñanza del Apocalipsis. Y no solamente esa doctrina, hay otras más, muchas más doctrinas falsas que enseñaba esa señora, y que la sigue enseñando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces el problema es ese, que siguen a falsas profetisas, a falsos maestros, y cuando no tienen argumentos, les hacen preguntas y no tienen argumentos y no tienen un correcto conocimiento de la profecía bíblica, pues evaden, suelen evadir las preguntas para no contestar, porque solamente saben lo que les han enseñado, saben lo que les han metido en la cabeza, y sin embargo no tienen un correcto conocimiento de la verdadera doctrina, porque no son autodidactas, no han investigado por ellos mismos las Sagradas Escrituras para comprobar si lo que les han enseñado es verdadero o falso, como hacían los cristianos, los cristianos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, ya que estos judíos, mejor dicho, no eran cristianos, eran judíos, estos judíos investigaban todos los días las Escrituras, para comprobar si lo que enseñaban Pablo y el resto de cristianos era verdadero o falso. Pues estos falsos maestros no hacen como esos judíos de Berea. Ellos no investigan las Sagradas Escrituras. Lo único que hacen es repetir como loros, como papagayos, pues lo que sus pastorcillos, sus falsos maestros les han estado enseñando. Entonces lo que hacen es repetirlo y luego no tienen argumentos para poder rebatir la verdad, porque aquí lo que estamos exponiendo en este estudio bíblico, pues nadie lo puede rebatir. Nadie, absolutamente nadie, puede demostrar que lo que estamos enseñando aquí es falso o es erróneo. Estamos exponiendo la pura verdad y estamos desenmascarando a falsos maestros y a las falsas doctrinas, como por ejemplo esa doctrina enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por otras más, o por otras muchas, que predican otras doctrinas falsas. Entonces para eso hacemos estas charlas, para exponer la verdad y para desenmascarar las falsas doctrinas. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que escudriñar bien las Sagradas Escrituras y no dejarnos guiar por lo que nos han estado enseñando en nuestra iglesia desde pequeños, ¿no? Sino investigar cada día para comprobar si lo que nos han enseñado es verdadero o falso. Bien, el hermano Maxi está pidiendo palabra en el chat. Adelante, hermano Maxi.
Saludos, hermanos. Quería hablar un poco sobre el tema de esta falsa profetisa Elena de White. Hay que dejarlo bien claro. Esta es una falsa profetisa. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, se descubrió hace poco que todas las profecías, supuestas profecías, por supuesto, que esta mujer dijo, eran plagios, ¿ok? Por ejemplo, la gran mayoría de sus escritos que ella escribió, que son un montón de libros, muchos de ellos eran plagios de libros que se hallaban en su biblioteca personal. De hecho, ella tuvo supuestas visiones. O coincidencia, la gran mayoría de las visiones que esta mujer tuvo son muy parecidas a las ilustraciones, o sea, los dibujos que aparecían en los libros de su biblioteca. Por tanto, esta mujer no hizo ninguna profecía de Dios, y de hecho es una falsa profetisa, porque dijo que eran profecías de Dios, y estaba mintiendo, y ella sabía que estaba mintiendo. Otra cosa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació de la secta adventista de Miller, de William Miller. William Miller era un masón de grado 33 y era gran maestro de la logia de la Estrella de la Mañana del norte, del noreste de Estados Unidos. Era un gran maestro de una logia masónica. Todo gran maestro de logia masónica cree que su dios es Satanás. Tienen que saberlo. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue creada a partir de todos los amigos personales que rodeaban a Miller antes de morir. Por tanto, esta iglesia es una falsa iglesia, esta mujer es una falsa profetisa.
Efectivamente, hermano. Aquí he puesto en el chat que os recomiendo un libro excelente, muy bueno, escrito por un ex-adventista del Séptimo Día. Se llama Walter Rea. Y él escribió un famoso libro que lo han leído muchísimos adventistas, especialmente en Estados Unidos. El libro se llama La mentira blanca, La mentira White, sabéis que White es blanco, La mentira blanca. Y en este libro, pues desenmascara a Elena White, a esa falsa profetisa, pues demostrando con documentos que lo que ella escribió, la inmensa mayoría de lo que ella escribió, eran plagios, eran copias, eran plagios de otros autores cristianos, y que ella lo hacía pasar como si fueran revelaciones de Dios, como si fuera inspiración de Dios, como si Dios se lo hubiera revelado ya, cuando eran sencillamente plagios. Es un libro que desenmascara a Elena White, lo recomiendo, si lo podréis conseguir el libro, La mentira White se llama, o La mentira blanca.
Sí, Tito, me gustaría decir una última cosa con respecto a la Iglesia Adventista. Es muy interesante que Miller y también Elena G. White, que supuestamente no eran trinitarios, anteriormente hayan sido trinitarios. Tú sabes, por ejemplo, Miller, antes de ser adventista y creer que dejar de creer supuestamente en el trinitarismo, él era un pastor de la Iglesia Baptista. Tú sabes que los baptistas creen en la Trinidad. Bueno, es muy interesante que lo que hizo este señor fue rodearse y empezar a predicar específicamente a personas que no creían en la Trinidad en Estados Unidos, entre ellos unitarios, entre otros. Y lo muy interesante es que después de cierto tiempo, que ya fue creada la Iglesia Adventista y tuvo muchos. Sí, quería recalcar solamente de que yo sostengo que si la iglesia adventista del séptimo día fue creada desde un principio por la masonería, desde un principio yo sostengo que estas personas que originalmente creían en la Trinidad, adrede, se infiltraron e intentaron controlar a muchas personas que no creían en la Trinidad, para luego destruir estos movimientos, estas iglesias cristianas o estos cristianos, haciéndolos creer a la fuerza en la Trinidad. Esa es mi dilucidación hacia el por qué ellos de repente dijeron, bueno, vamos a creer en la Trinidad. También me gustaría, aunque no sé si tiene mucho que ver con este tema, recalcar que, no sé si lo saben, pero hace poco el Papa Benedicto XVI, el Papa nazi, emitió una nueva encíclica que se llama Caritas in Veritate, en la cual.
A ver, que se ha caído Maxi otra vez. Bueno, mientras se conecta el hermano Maxi, si algún hermano quiere aportar algo, quiere decir alguna cosilla. La hermana Morella también puedes hablar. Si quieres decir algo, puedes hablar libremente.
Tito, ¿sabes si en el milenio va a seguir muriendo la gente?
Gracias, hermano Mateo. Vamos a ver, si dice ahí, por ejemplo, una profecía en Isaías que dice que el que muera a los 100 años significará que es maldito. El más joven, el niño, morirá a los 100 años. Con 100 años será un niño. La gente con 100 años serán niños. Y el que no llegue a los 100 años significará que es maldito. Estará maldito por Dios. Por lo tanto, la muerte seguirá existiendo. Aunque la gente va a vivir muchísimos años, van a vivir centenares de años, pero la muerte seguirá existiendo, ya que la muerte va a ser destruida al final del milenio, cuando dice el Apocalipsis que la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, y la muerte ya no será más. Eso va a ocurrir después del milenio. Después del milenio ya no va a existir la muerte. Pero durante el milenio sí que va a existir la muerte. Bien, a ver, voy a entrar otra vez el hermano Maxi. Estabas hablando de la enciclopedia del papote este de Benedicto XVI. ¿Qué estaba diciendo, hermano Maxi?
Sí, hermano Tito, estaba diciendo que este Papa, hace pocos días, emitió una encíclica llamada Caritas in Veritate, en la cual básicamente y abiertamente pide que sea creada un banco mundial, y también un gobierno mundial. Lo dijo así, sin pelos en la lengua. A mi blog ya les he dado un link en la cual básicamente habla del tema y es muy interesante ver que esto lo hace con motivo de esta reunión del G20. Ahora y también justo después de esto que está pasando, el movimiento de los indignados y estos movimientos ocupar ciudades, ocupar Wall Street, los cuales muy seguramente están controlados por ellos. Por ejemplo, de hecho, en el movimiento de los indignados en España era controlado por una compañía de los jesuitas. O sea, era fuertemente financiado por Intermón Oxfam, que es una compañía ecológica de los jesuitas. Y además sabemos que estas primaveras árabes, estas revueltas árabes, comenzaron por la hermandad musulmana, que es controlada por los jesuitas porque es masónica. Es muy interesante que todas estos movimientos, también como el G20 y otros, están tomando esta encíclica, las palabras de esta encíclica del Papa, y están empezando a atacar a los gobiernos y a su proteccionismo, así lo llaman, para que sea creado este Banco Mundial y este gobierno mundial. Por eso quiero decir que el Papa va a estar y está detrás de este gobierno mundial. Ellos van a controlar el gobierno mundial de la bestia. Ellos van a ser el falso profeta, los papas, el Papa. Quiero dejar eso en claro, quiero que sepan de que este plan del nuevo gobierno mundial que va a pasar, la Biblia dice que va a pasar, está creándose. Faltan pocos años para que sea instaurado el gobierno mundial. Y más vale que estemos preparados para este momento. paso la palabra.
Gracias, hermano Masi. Efectivamente, el papote, pues especialmente de los papotes a partir del Concilio Vaticano II, están totalmente entregados al servicio del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. Son los que más apoyan el gobierno mundial. Especialmente pues este papote, Benedicto XVI, pues como bien has dicho, él se va a convertir, el último papa de la Iglesia Católica, va a ser el gran falso profeta, el mayor de todos los falsos profetas, que es profetizado ahí en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 13, pues va a estar al servicio de la bestia, o sea, de ese falso Mesías, pues va a estar al servicio de ese gobierno mundial. Y eso ya efectivamente se está fraguando. Tú dices que quedan pocos años, yo creo que queda muy poco tiempo. Yo personalmente creo que el gobierno mundial de la bestia va a comenzar el año que viene, en el año 2012, en el famosa fecha, el famoso año del 2012. Creo que va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, es una opinión personal. De modo que estemos preparados porque las cosas se están acelerando. A ver, dice el hermano Ábalos que si puede ayudar en una pregunta que quiere hacer. Pues sí, adelante, hermano Ábalos, formula la pregunta, a ver si te puedo ayudar.
A ver, sí, mira, hablando del orden, el nuevo orden de gobierno, en tu opinión, ¿tú crees que eso va a suceder como sucedió con la Unión Soviética? Tú sabes, ese derrumbamiento pues vino pues de la noche a la mañana. Aparentemente no hubo nada preparado, pero de un día para otro pues se derribó todo ese imperio que se había formado, como era la Unión Soviética. Entonces, este cambio que viene, que se espera de ese nuevo orden de gobierno mundial, ¿tú crees que va a suceder así, algo de rápidamente, o crees que se va a llevar un tiempo?
Gracias, hermano. Sí, yo creo que va a ser rápidamente, todo va a ocurrir rápidamente. Va a venir primero el caos, sencillamente va a venir el caos, una hecatombe mundial, una tercera guerra mundial, el hundimiento total de la economía mundial, y el mundo quedará en caos. La gente buscará un salvador, buscará alguien que le saque, pues que salve a este planeta, que salve el mundo, y es cuando Satanás y sus ángeles pues van a descender a la tierra. Habrá estallado la tercera guerra mundial, habrán muerto miles de millones de personas, como dice el Apocalipsis, y es cuando el diablo y sus ángeles van a descender al planeta, a la tierra. Y el diablo va a entregar su poder y su autoridad mundial al falso Mesías, a la bestia. Esto va a suceder rapidísimamente. Y es cuando comenzará ese periodo de 42 meses que menciona el Apocalipsis, esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Entonces, ¿qué puede ocurrir esto rápidamente? Pues claro que sí. La caída de la Unión Soviética fue rápida. La tercera guerra mundial va a durar muy poco tiempo. Será rápida, pero va a ser la peor de toda la historia, porque van a morir miles de millones de personas. Dice el propio Apocalipsis que una tercera parte de la tierra van a ser muertos con fuego, humo y azufre. 200 millones de soldados van a exterminar a la tercera parte de la humanidad. Eso lo dice bien clara la profecía del Apocalipsis en el capítulo 9. Y luego seguidamente va a comenzar el gobierno mundial del falso Mesías. Ese es a grosso modo pues el orden de eventos proféticos que menciona el libro del Apocalipsis. Ya sabes que al final de esos 42 meses pues ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia.
Sí, hermano, se escucha.
Sí, hermano, adelante, hermano Mark.
Una pregunta, hermano. Hay personas antimilenialistas que toman el versículo de segunda de Pedro 3:10 que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos de la tierra arderán y serán deshechos, y como que dicen que la tierra va a ser destruida antes del milenio, por lo tanto no va a ser gobernada. Creo que habías explicado al respecto, pero no escuché y no me quedó bien claro. ¿Me lo podrías aclarar, por favor?
Sí, claro que sí, hermano. De todas formas, esto lo bueno, mañana cuando bajes la charla bíblica lo podrás escuchar, porque lo he explicado ahí. Entonces el pasaje de Pedro es muy importante. Cuando el Señor venga, él vendrá en llama de fuego, las obras de los hombres serán quemadas en la tierra, todas las ciudades construidas por el ser humano pues van a ser destruidas, vendrá el Señor en llama de fuego y va a destruir a todos los impíos, a todos los malvados, y entonces vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, va a venir una nueva sociedad, un nuevo gobierno mundial del Señor Jesús. Y después del milenio es lo que va a venir, es la ciudad celestial. Va a venir un nuevo planeta, una nueva tierra, en el cual la muerte ya no va a existir nunca más. Eso va a suceder después del milenio. Pero durante el milenio sí que va a existir la muerte. Entonces la tierra, cuando venga Cristo, no va a ser destruida totalmente. Sencillamente lo que va a destruir es a todos los impíos, a todos los malvados. Y serán quemadas la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es lo que va a ocurrir cuando venga el Señor Jesús. Todas las ciudades van a ser destruidas y van a ser quemadas. Vendrá en llama de fuego, indicando así pues que todos los malvados y todas las ciudades creadas por el ser humano van a ser quemadas, van a ser destruidas. Esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y después del milenio lo que va a venir es el nuevo cielo y la nueva tierra, en el cual no va a existir la muerte después del milenio. Pero durante el milenio, como sabéis, sí que va a existir la muerte. Los seres humanos van a vivir centenares de años, pero la muerte va a seguir existiendo. Entonces, a grosso modo es lo que enseña la profecía bíblica. Bien, el próximo día tendremos la tercera parte de este estudio sobre el milenio apocalíptico. De modo que no vamos a marchar, hermanos, ya que es tarde en España, y le vamos a pedir pues al Señor darle las gracias de la reunión que hemos tenido. A pesar de las caídas que hemos tenido de conexión, estoy aquí en el pueblo, y en el pueblo no tengo la conexión tan buena como tengo en Madrid, entonces por eso nos hemos caído bastantes veces. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión, por los hermanos que se han podido conectar, y porque al final pues hemos podido estudiar este pasaje del Apocalipsis un poco más, las Sagradas Escrituras, que hemos podido aprender lo que enseñas en tu palabra. Te pedimos, Padre, que abras el entendimiento de todas las personas que han sido engañadas y extraviadas por estas falsas doctrinas. Señor, te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad, y que sigas bendiciendo estas charlas bíblicas, como las has estado bendiciendo durante 3 años, en la exposición de la verdadera doctrina, de la verdadera profecía y de la exposición del verdadero evangelio. Que sigas guiándonos a toda la verdad, y que sigas prosperando a cada uno de los hermanos, y que nos sigas dando el conocimiento que necesitamos para no ser engañados por la cantidad de falsos profetas y falsos maestros que se han levantado por el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, no sé qué día, creo día es la siguiente charla, pues la conexión estará mejor, porque ha sido bastante mala. Así que el próximo día nos escucharemos y seguiremos con la tercera parte del milenio apocalíptico. Gracias por haber estado en la sala de charla, hermanos, y seguir perseverando en la fe hasta el final, porque vivimos en los tiempos de la apostasía, donde millones, muchas personas se han apartado de la verdad y se han dejado extraviar y se han dejado engañar por cantidad de falsos profetas y de falsos maestros. Así que perseveremos en la fe hasta el final, en la verdadera doctrina, para alcanzar la meta y para alcanzar la recompensa que el Señor nos ha prometido. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Nos oímos el próximo día aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos. Hasta el próximo día.